Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda su amigo Salvador Fregoso y en esta ocasión estaremos abordando un tema que seguro le interesará, ya que en algún momento pasarán por esto. Hablaremos acerca del duelo. Algunos relacionan el duelo solo cuando sufren una pérdida de un ser querido, pero no solo se presenta cuando sucede esto, sino que hay otras formas en las cuales una persona puede tener un duelo. Esto puede ser relativamente poco o en algunos casos puede extenderse demasiado. Le preparamos dos programas acerca de este tema, este es el primero de ellos, así que no se pierda los dos, ya que se complementan y la entrevista es de continuidad. Si quiere escucharlos juntos, en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/colotlán, en la sección podcast, solo busca el programa La Barra de los 30 Minutos y allí encuentra este y otros programas más. Esperamos sus participaciones en las redes sociales acerca del duelo. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones. ¿Cómo creen ustedes que una persona puede sobrellevar el duelo? Para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar un fragmento de la primera parte de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con la participación de la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez. Ella es psicóloga y además profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE, y nos estará hablando en esta ocasión acerca del duelo.
Psicología.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es el duelo?
Bueno, el duelo es el proceso por el cual pasamos tras una pérdida. Puede ser una pérdida material, digamos, de una persona, o una pérdida de una situación como la pérdida del empleo, un cambio de casa, una pérdida emocional, una relación de pareja que termina donde la persona, por ejemplo, no necesariamente muere, pero la relación pues acaba ahí. Entonces, a raíz de esa pérdida, bueno, se inicia el proceso que llamamos duelo.
¿A partir de qué edad podemos considerar que una persona razona lo que es el duelo?
Bueno, el duelo tiene un componente obviamente cognitivo, pero también está la parte emocional. Entonces, los niños pasan por procesos de duelo. De hecho, bueno, no es igual el proceso de duelo de un niño al del adulto, evidentemente. Y también tiene que ver con qué es lo que se pierde. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando pierden la salud, hablamos de niños con enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, que presentan diabetes, cáncer, bueno, con las salvadas diferencias que tienen estas enfermedades, bueno, los niños pasan también por un proceso. Entonces, no hay como una edad, digamos, como para razonar el duelo, bueno, a partir de que se tiene conciencia, a partir de que se tiene lenguaje también, que podemos expresarlo, ¿no? Un bebé, evidentemente, sin lenguaje, pues no podemos estar seguros de que eso existe.
Doctora, ¿y de qué forma puede afectar el duelo a una persona?
Bueno, dependiendo del tipo de duelo, insisto, no es lo mismo perder la salud y enfrentarte, por ejemplo, con tu propio proceso de muerte cuando sabes que estás en agonía, a perder a un ser querido. Entonces, las afectaciones del duelo y una de las complicaciones que hemos tenido durante todos estos años es que el duelo es un proceso individual. Si bien tenemos modelos explicativos teóricos para podernos aproximar a qué es el duelo, cuáles son las etapas y todo esto, pues tendríamos que particularizar si es un duelo por mi pérdida de salud o es un duelo por la pérdida de mi padre o por mi pérdida de empleo o por la relación de pareja. Pero básicamente, bueno, se entra en un en una complicación, en una dualidad entre el aceptar la pérdida de mi nueva condición de vida y el querer continuar con algo que ya no está presente o que voy a tener que modificar severamente. Entonces, bueno, esta ambivalencia en la que llegamos tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva en diferentes niveles, pues genera un malestar y puede generar dolor y sufrimiento que no son la misma cosa.
Esto es un poco de la primera parte de la entrevista con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, psicóloga y además profesor de tiempo completo del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. El tema del que nos habla es el duelo, esta etapa por la que pasamos cuando sufrimos algún tipo de pérdida, ya sea un miembro de la familia, un amigo o amiga, o bien una relación amorosa. Esperamos su opinión, preguntas o comentarios acerca de este tema y de estos programas por medio de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación les quiero presentar una producción de esto que les comentaba. El duelo se puede presentar también después de una ruptura amorosa, así que escuchemos quién tarda más en recuperarse después de esto, ¿un hombre o una mujer?
¿Tardan más los hombres en recuperarse totalmente de una ruptura amorosa? Las mujeres experimentan un mayor dolor inmediatamente después de una ruptura amorosa, pero se recuperan emocionalmente antes que los hombres, que simplemente siguen adelante, pero quizás nunca se reponen. Al menos, esa es la conclusión de una investigación de la Universidad neoyorquina de Binghamton y la londinense University College London, en la que se analizaron las diferencias entre los sexos en respuesta al fin de una relación amorosa. Los resultados publicados en la revista especializada sobre ciencias del comportamiento sugiere que las mujeres sufren un mayor impacto emocional y físico tras la ruptura. Sin embargo, tienden a recuperarse antes y se vuelven emocionalmente más fuertes. En comparación, según las conclusiones de los investigadores, los hombres tienden no a recuperarse totalmente, sino simplemente a seguir adelante. Según Craig Morris, investigador de antropología en Binghamton University y líder del estudio, las diferencias tienen un fundamento biológico. En términos simples, las mujeres evolucionaron para invertir mucho más que un hombre en una relación. Comentó lo siguiente: un breve cuento amoroso podría conllevar 9 meses de embarazo seguido de muchos años de lactancia para las mujeres ancestrales, mientras que los hombres podrían irse, literalmente, unos minutos después del encuentro, sin tener inversión biológica alguna. Este riesgo de una mayor inversión biológica es el que, en términos evolutivos, hizo que las mujeres sean más exigentes sobre la selección de una pareja de calidad. Por eso la pérdida de una relación con una pareja de calidad le duele más a una mujer. Por otro lado, los hombres han evolucionado para competir por la atención de las mujeres y por eso la pérdida de una pareja de calidad para un hombre no duele tanto al principio, explicó el investigador. El hombre probablemente sienta la pérdida profundamente y durante un periodo de tiempo muy largo a medida que comprende que debe volver a empezar a competir de nuevo para reemplazar lo que ha perdido. Según el autor, los hombres tienden a reaccionar ante una ruptura de una manera más autodestructiva. Esto puede durar meses o años. Ellos tienden a seguir adelante con frecuencia con otra relación. A las mujeres les duele más a corto plazo. La investigación se basó en la información de 5.705 personas de distintos países que completaron una encuesta académica por internet. Los participantes debían describir cómo les había afectado emocionalmente una ruptura sentimental y qué tipo de respuestas físicas experimentaron. También debían clasificar sus propias respuestas físicas y emocionales ante la ruptura, del 1, ninguna, al 10, insoportable. En general, tanto hombres como mujeres tenían una intensidad similar de emociones. Por ejemplo, entre las respuestas físicas, el insomnio es el factor más intenso para ambos sexos, y entre las respuestas emocionales, la ira. Las mujeres reportaron una intensidad mayor que los hombres en casi todos los factores de respuesta tras una ruptura. En lo que se refiere a las emocionales, dominaron las clasificaciones de ira, ansiedad, depresión, miedo e incapacidad para funcionar en el trabajo y los estudios. Y en cuanto a las respuestas físicas, mostraron una mayor intensidad en las categorías de náusea o incapacidad para comer, ataques de pánico, cambios indeseados en el peso y bajada de la respuesta inmunológica. Por su parte, los hombres solo mostraron una mayor intensidad en dos factores de la respuesta emocional, la pérdida general de concentración e insensibilidad emocional. Entender el luto tras una ruptura. Según Morris, la mayoría de nosotros experimenta una medida de 3 rupturas amorosas antes de alcanzar los 30 años. El investigador dice que al menos una nos duele lo suficiente como para afectar sustancialmente nuestra calidad de vida durante semanas o meses. La gente pierde trabajos, los estudiantes no van a clases y algunos individuos pueden desarrollar patrones de comportamiento extremadamente destructivos después de una ruptura emocional. Según el investigador, entender mejor estas respuestas puede ayudar en el apoyo del dolor tras la ruptura de una relación y para tratar de mitigar sus efectos en individuos de alto riesgo. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC Mundo.
Bien, pues aquí tienen esta información. Díganos qué les pareció a ustedes. ¿Qué opinan acerca de lo que escucharon? ¿Están de acuerdo con esta información? Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en Facebook. Nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Le damos las gracias a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM, en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y a través de internet en las páginas www.radio.udg.mx/colotlan y también en circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes les mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. De este tema le preparamos 2 programas, así que escuche los 2 porque se complementan. Por ahora vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y más de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos. Música.
Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en 2 me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve?
Estamos de regreso después de este corte de estación en La Barra de los 30 Minutos, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en internet en www.radio.udg.mx/colotlan y también en circuloculturalradio.com, además de la aplicación para dispositivos móviles que encuentra para descargar gratis con el nombre de Radio UDG. Escuchamos al regreso a Alfareros, ahora suena de fondo con esta canción titulada No voy a decirte adiós, una canción que elegimos ya que estamos hablando acerca del duelo. Es la etapa por la que pasamos cuando sufrimos algún tipo de pérdida, ya sea un miembro de la familia, un amigo o amiga, o bien una relación amorosa. Le preparamos dos programas acerca de este tema. Este es el primero de ellos, así que no se pierda el programa 2, ya que se complementan estos. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en la página de Facebook, La Barra de los 30 Minutos, y recuerde que también aquí en esta página nos puede sintonizar en el botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo, solo tiene que dar clic. Ahora vamos a continuar con más de la primera parte de la entrevista con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez. Ella es psicóloga y además es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE, y nos está hablando acerca del duelo.
Decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver?
Psicología.
Hablando específicamente del dolor de pérdida de una persona, este tipo de duelo, ¿es complicado llevarse, doctora?
Bueno, es un proceso complejo, no necesariamente complicado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones de psiquiatría y psicología a nivel mundial han hecho trastornos de duelo, ¿no? Tenemos ahora en el DSM-5 un trastorno por duelo complejo y persistente que ha sido rechazado por la comunidad científica porque, vaya, sí, no podemos tener claro como cuánto tiempo es lo normal para pasar un proceso de duelo. Entonces, es complejo porque tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. Por ejemplo, aquí en México tenemos una forma muy distinta de llevar el duelo y por eso la comunidad de psicólogos y tanatólogos en México ha estado como tan en contra de poner el duelo como un trastorno psicológico, porque no debe ser así, ¿no? Que yo pase por un proceso de dolor ante la pérdida, pues no indica que yo esté mal, ¿no? Sino que es un proceso necesario para sanar y por el cual tenemos que atravesar, y nadie tiene por qué ponerme un término. Las afectaciones que me puede traer el duelo en esta complejidad es que las personas también que están a mi alrededor se empiezan a cansar de la situación, ¿no? Entonces, bueno, si después de 2 años, 1 año, la persona sigue en este dolor sin poderse acercar a otro tipo de experiencias, o rechazando incluso, o a veces cuando tenemos una pérdida nos sentimos como, nos sorprendemos de porque yo estoy disfrutando si la persona que yo quería ya no está, generando un malestar, una culpa. Entonces, bueno, ante esto, los que están a mi alrededor, pues también se cansan, ¿no? Y es ahí donde empiezan las complicaciones, porque el duelo acompañado, pues es mucho más fácil de llevar.
¿Y es aconsejable, doctora, que después de una pérdida, por ejemplo, para el duelo, se trate una persona con un psicólogo?
Bueno, ahí tenemos opiniones divididas. Yo he tenido la oportunidad de acompañar casos de duelo donde la pérdida es muy reciente, entonces no se acompaña propiamente el proceso, sino que tenemos que evaluar qué tan preparada está la red de apoyo para poder soportar este proceso, qué tan acompañados se sienten los dolientes. Y bueno, cuáles son las dudas que se generan, ¿no? Porque muchas veces las preguntas son como, ¿es normal que mi mamá esté triste si mi papá murió hace 6 meses o si mi papá murió hace 1 año? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué me toca a mí? Pero bueno, por desgracia me ha tocado que a los 3 días después de una muerte trágica llegan a terapia, ¿no? Y no se trabaja propiamente el proceso de duelo, sino el impacto y el acompañamiento. Vaya, es normal que si una madre pierde un hijo en una situación, por ejemplo, atropellado, pues va a estar muy mal los primeros días y no es un proceso de acompañamiento propiamente de duelo. Entonces, la pérdida requiere tiempo y requiere apoyo de los que están al lado para poderlo procesar. Entonces, es muy delicado como comenzar a patologizar algo que es un proceso normal. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con cuando hacemos un acompañamiento de duelo. Por lo general, en los procesos de tanatología, específicamente de duelo, si es pérdida de mi salud, es inmediatamente después del diagnóstico. Pero si es pérdida de un ser querido, tenemos que darle este espacio para que se reacomode, para que empiecen a moverse las tareas del duelo. Y posteriormente, bueno, si en algo se presenta una complicación o las personas sienten que no están llevándolo como ellos esperan, entonces proponemos un acompañamiento.
Pero entonces no es nada aconsejable tratarse automáticamente o 2 o 3 días después de la pérdida.
No, lo que es aconsejable es, bueno, evaluar quiénes son mis apoyos principales, cómo estamos, cuáles son mis dudas. Vaya, yo les insisto mucho, ir al psicólogo es como ir al dentista. No necesariamente me van a encontrar caries, ni me van a sacar una muela, no me van a hacer una cirugía. Es ir y revisar cómo estamos y entonces, bueno, ya me dirán, ¿no? Pero tendría que ser un proceso por lo menos 2 veces al año, ¿no? Igual que el dentista.
Doctora, y hace un ratito mencionaba acerca del apoyo. ¿Cómo debe actuar la familia, o bueno, en dado caso que no sea así, las personas cercanas a alguien que tiene un duelo?
Bueno, principalmente está en una apertura de escucha, ¿no? Bueno, cuando se presenta un duelo, lo más probable es que no solamente sea uno el que esté doliéndose por esa pérdida, sino que somos muchos, ¿no? Entonces, no es lo mismo el impacto y el dolor de perder a mi pareja que perder a mi papá, perder a mi hermano, ¿no? Y puede ser la misma persona, pues tenía un rol diferente. Entonces, el poder hablar de las emociones, el tener esa apertura, que es algo que la mayoría no sabemos hacer, el aguantar, ¿no? Tenemos una tendencia cuando las personas lloran, como darle palmaditas en la espalda y decirle, no llores, todo va a estar bien. Pues hay que llorar y las lágrimas no son ácido, uno puede llorar y no pasa nada, al contrario, te sientes mucho más relajado. Entonces, si la persona quiere expresar su enojo, que lo exprese y no juzgarlo por estar molesto. Si quiere estar triste, si tiene esa necesidad de llorar, si no quiere hablar con nadie, o sea, tener esa apertura de que este proceso es algo transitorio y de que no es conmigo, ¿no? No es que mi mamá no me quiera hablar, es que mi mamá está triste por la pérdida y que no tengo necesariamente que decirle algo, que dar un consejo y mucho menos cortarle el viaje diciéndole no llores. Simplemente es estar ahí y aguantar, ¿no? su dolor, acompañar en el dolor. Eso es lo principal.
Esto es todo de la primera parte de la entrevista con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez, psicóloga y profesor de tiempo completo del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. el Q Norte, quien nos estuvo hablando acerca del duelo. En el siguiente programa le tendremos más de esta entrevista, así que no se lo pierda, ya que es de continuidad y se complementan los programas. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Espero que siga sintonizando este programa y los demás que le preparamos aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y que pueda escucharlos de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana y con una retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Y para quienes nos escuchan a través de círculoculturalradio.com, usted nos puede sintonizar los miércoles a las 12 del día y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. No olvide que si tiene algún tema que le interese, solo tiene que hacernos saber cuál es este y con gusto hacemos un programa de ese tema. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas
y apasionados. Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.